Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por su mano sobre nuestras vidas. Ayúdanos a escuchar tu palabra, entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Padre, bendice este tiempo que cada uno puede escuchar lo que tú le quieres decir. Si hay alguien que necesita la salvación, sálvalo. Otro que necesita ser edificado en cualquier forma, que tú lo edifiques con tu palabra. Amén. Amos 1. Las palabras de Amos, entonces el título, Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces aquí empezando tenemos poquito información. La verdad, este Amos era uno que trabajaba en el campo, igual era pastor. Entonces él no era pues como la familia de los profetas, era alguien normal, alguien que no venía de la familia de profetas, etcétera, etcétera. Como puede ser el pastor Juan, yo, uno que era narco, etcétera, y nada más caminando y un día Dios viene y ¡pum! Te he escogido para hacer esto. Tenemos el tiempo, la ciudad. Esta ciudad era una ciudad en Judá, alrededor de 10 kilómetros al sur de Belén, donde nació Jesús, como 16 kilómetros sur de Jerusalén. En el año de la profecía, el año fue como 790, casi 800 años antes de Cristo. Entonces, la nación en este tiempo que él está profetizando, económicamente, bajo su rey, prosperaba, pero espiritualmente estaban derrotados. Ahora, equivocadamente, yo he escuchado cristianos diciendo que están bien con Dios porque están prosperando económicamente, nada más para luego terminar en ruinas, su vida en el infierno. La margen de éxito para el cristiano no es si tenemos finanzas o si no tenemos finanzas. Es si estamos caminando con Dios. Y si Dios decide de prosperarme económicamente, gracias a Él. En mi caso, no ha sido el caso. Y si me bendice, yo soy uno que me gusta regalar lo que me da. Entonces, porque yo entiendo que finanzas no me hacen nada. Pero si mi vida está bien con Dios y tengo finanzas, puedo usar estos para Dios. Y si no tengo finanzas, lo poquito que tengo lo puedo usar para Dios. Jacobo y Patty, no creo, no están aquí, ¿no? Me dijeron que a lo mejor iban a ir a Hongo, como nada más a salir. Ya, para los que no saben, la mamá de Jacobo falleció ayer, antier, ok, antier, entonces la enterramos hoy. Y el testimonio de su mamá, no tenía finanzas, sufrió mucho, perdió sus hijos, un accidente, un borracho le tumbó esperando el camión y mató a sus hijos y pues toda su vida. Y entonces mucho tiempo sufriendo en el hospital y tenía problemas con su salud por muchos años, el resultado del accidente. Pero yo digo, aquella murió más rica que cualquiera que yo conozco. El testimonio entre todos era María, donde iba, partía, estaba dando folletos, hablando de Dios, nunca decía nada mal de nadie, Y no debemos de ser nunca, porque todos somos humanos. Pero mandó la familia a buscar su acta de nacimiento. Y me encantó esto. Porque ella tenía unos archivos con sus papeles importantes. Y había dicho a su hija, guarda estos archivos porque estos son mis papeles importantes. Bueno, entonces ya estaba muriendo sabiendo que en un día, cualquier tiempo, la familia mandó a su hija busca su acta para comprobar y poder arreglar los papeles. Y dice, no lo hay. ¿Cómo? Tengo todos sus archivos de los papeles importantes. El único que hay en estos archivos son folletos. Era rica. Sabía ella lo que era importante. La nación Israel en este tiempo prosperaba. Pero vamos a ver, Dios los tenía que destruir porque espiritualmente estaban bien mal. Yo prefiero sufrir, no tener salud, no tener dinero. Y todos me miran como, eso es cristiano, pero ¿dónde está la bendición de Dios? Pero por adentro ser rico porque mi relación con Él está bien. Entonces, en verso 2 dice, hablando primero a las naciones que habían tratado mal su pueblo, los iba a destruir. Dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre de Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4, no revocaré su castigo porque trillaron a Galad con trillos de hierro. En otras palabras, los pecados de Damasco, este dicho 3 y por 4, ellos mataron su pueblo hasta usar lo que ellos, los fierros para trillar el trigo, unos fierros grandes los pasaron encima de la gente, matando a la gente, maltratando al pueblo de Dios. Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. ¿Quién es Ben-Hadad? ¿Alguien sabe? Hermana, ¿quién es Ben-Hadad? Betty, sí, estoy mirando a ti. ¿Quién es Ben-Hadad? No sabe. ¿Quién sabe quién es Ben-Hadad? Ah, bueno, seguimos leyendo. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Aven y los gobernadores de Bet-Eden y el pueblo de... ¿Quién? Siria, es de Siria, el rey. Será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados otra vez de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Mande? La hija de Beti. ¿Qué dice ahí? No revocaré su castigo porque qué la rata comió su lengua también. Okay. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el morro de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo. Mario, Los voy a despertar, van a ver. Todos. Dice aquí, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Por 3 pecados y el cuarto, y otra vez, por 3 pecados y el cuarto. Es una frase, sí. Ajá. No es por 3 ni por 4, está lleno, ya. Por 3, entonces era un dicho. Que ya su pecado está lleno y hasta aquí. No revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Y no se acordaron del pacto de hermanos. Más probable, este era el pacto que hizo el rey Salomón con Hiram. En Reyes 5:12, primero de Reyes, ojalá. A ver si es primero de Reyes, habla de Salomón y la sabiduría. ¿Lo tienes, Alba? ¿Puedes leer bien, recio? ¿Mande? ¿O es en inglés? Luis López. A ver si es primero de Reyes. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Fuerte, ya somos pocos. ¿Tú tienes una Biblia en inglés también? ¿Qué es esto? 5:12. Lo que pasa es, en este caso, Salomón había hecho un pacto siendo sabio con este rey, pero luego, pasando los años, lo quebraron este pacto y empezaron a atacar el pueblo, su hermano, la verdad, los hermanos mismos de ellos. En verso 10 dice, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo efecto natural. Entonces eran hermanos y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Edom son los edomitas, los hijos de quién. Los edomitas son los hijos de quién. De Saúl, hermano de Jacob. Siempre, cada vez que Israel fue atacado, este pueblo Edom, o los edomitas, la familia de Esaú, aprovecharon de sus hermanos y los atacaron también. Qué feo es esto. A veces los cristianos son iguales. Uno empieza a atacar a un hermano y los demás empiezan también. Es como, ¿qué onda con esto? 12. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto. Se me fue su nombre. A ver, ¿huh? Silverio, ¿qué quiere decir esto? Otra vez dice, por 3 pecados de los hijos y por 4. ¿Qué? Ya sé, pero ¿qué significa? ¿Por qué sigue? Ándale, bueno, está escribiendo y escuchando la misma vez. Entonces dice, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Horrible. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla con tempestad, en día de tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová.
capítulo 2.
Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto. Pregunto a alguien. Les dije que los iba a despertar. No revocaré su castigo porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Bueno, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron, ¿qué? Menospreciaron la ley de Jehová. Paramos un segundo. Yo me acuerdo una vez, mi hermana estaba queriendo hablar la palabra de Dios con ella. Y ella dijo, no me hables. Porque si tú me hables la palabra, yo voy a tener que dar cuentas por lo que yo sé. Pues uno, para saber esto ya sabía suficiente. Pero dos, en Romanos dice, los que no tienen la ley van a ser juzgados sin la ley. Porque la ley es algo espiritual que ya en nuestras conciencias está escrito. Y los que están bajo la ley, según la ley. Dios dio la ley a su pueblo y esperaba más de ellos. Pero hermanos, el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos a punto de leer esta pornografía, mirarlo, cuando estamos a punto de hacer algo que no debemos hacer, robar, hablar una mentira, etc., el Espíritu Santo está ahí y tenemos una conciencia. Y no podemos estar delante de Dios. Oh, mi hermano Juan no me dijo. Ya no sabía. Dios nada más va a leer su mente y decir, no, ya sabía. Porque ya tenías la conciencia. El Espíritu de Dios todavía estaba ahí diciéndole. Pero tú no le quieres hacer caso. Bueno, el pueblo de Dios que tenía la ley, dice, porque menospreciaron. Primero, el juicio para los que no tenían la ley, por la maldad que ellos estaban haciendo a su pueblo. Y ahora, los que tenían la ley, menospreciando la ley, desobedeciendo, no haciendo caso a la ley que Dios les había dado. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. No solamente los pueblos paganos, pero el pueblo de Dios que sabe y no vive, no hace. Ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel ahora, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisoteen en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes, y al hijo de su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuesten junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Bueno, lo que el pueblo de Dios, los ricos, los sacerdotes, pastores, si quiere decir, estaban tomando ventaja de la gente. Los jueces, cuando multaban a la gente, había un caso y el juez te multa por 1,000 pesos y después que quita su burro y sus 1,000 pesos, ya él y sus amigos toman este 1,000 pesos, van atrás de la casa y compran su vino y empiezan a pistear por el dinero que están tomando legalmente o ilegalmente. La condición, el estado del pueblo estaba mal. Hermanos, el estado del pueblo en el día de hoy está mal. La verdad, Mexicali no quiere su Dios. México no quiere su Dios. Este mundo no quiere su Dios. Nosotros tenemos que hacer una diferencia. Hermanos, escuchen, por favor. Tienen que vivir vidas santas. El juicio de Dios viene sobre el pueblo de Dios. Y Dios puede hacer con uno igual para alcanzar la ciudad que puede hacer con 1,000. Dios no necesita mucho pueblo. Dios quiere un pueblo santo. Yo como pastor, yo no quiero llenar este edificio y tener nada más miles de personas aquí. Yo puedo hacer esto en un año, yo creo. El único que tengo que hacer es empezar a dejar de predicar del pecado, empezar a vivir yo en el pecado, empezar a predicar de dinero, riquezas, decir a la gente lo que quiere escuchar y el lugar se va a llenar. Ya tenemos campo. Vamos a poner carne asadas y después los servicios atrás, vamos a sacar el vino y vamos a festejar. Yo no quiero una iglesia grande. Dios no quiere una iglesia grande. Sí quiere, pero quiere una iglesia santa, apartado del pecado. Apártate, si tú estás viviendo en algún pecado, apártate de él. Los tiempos, estamos llegando al fin. Y Dios va a limpiar su iglesia para que los que se queden puedan ser usados. Entonces, si hay algo en su vida, estás consciente de él, cámbialo. Pero ya. Dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba de sus raíces abajo. Y a ustedes los hice subir a la tierra de Egipto, y los conduje por el desierto 40 años para que enteraran, en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de sus hijos para profetas, y de sus jóvenes para que fuesen nazareos o gente apartado. No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel. Es que Dios había destruido el pueblo que no quería. Y él había estado con ellos por el desierto. Y levantó profetas y levantó el pueblo, pero todavía no seguían. Mas ustedes dieron de beber vino a los nazareos. Él había apartado un pueblo especial, un pueblo apartado. Y los profetas mandaron diciendo, no profeticen. Entonces Dios había limpiado su pueblo y aún limpiado, los líderes los habían pervertido otra vez. Pues he aquí, yo los atrapé en su lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza. No puedes escapar a Dios, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo en aquel día, dice Jehová. Entonces, aquí el pueblo de Israel, otra vez, Dios los había sacado de Egipto, de su pecado, de su esclavitud. El pueblo no quería. Dios tenía que tratar con ellos y al fin tenía que matar todos, arriba de la edad de 20 años. Entonces empezó nuevo con ellos. Y cuando entraron en la tierra, les había dicho, cuidado de esto, 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 sabiendo que iban a salir otra vez. Y luego, igual, los líderes empezaron a salir del camino y cerrar, tapar las bocas de matar los profetas. Y otra vez, Dios tenía que sacarlos a esclavitud otra vez. Este es el cristiano, el pueblo de Dios. Sabes que en el día de hoy no hay nada diferente. Ahorita están despiertos todavía. Estoy muy preocupado porque el corazón del mexicano es muy grande, pero se mueve muchas veces por emoción. Y en este tiempo del año, yo veo más cristianos tropezando, cayendo en el pecado por su familia. Extraña la familia, su corazón, su emoción, y la familia los invita. Van a otras partes de México a visitar la familia. Estoy lejos de la iglesia. Es Navidad, es Año Nuevo. La familia los invita y ahí están. ¿Y qué pasa? Pues es Navidad. Uno. Y como, bueno, es Navidad. Uno. Y nunca lo veo otra vez. En este tiempo, Satanás es trucha. Muchos jalados por sus familiares salen del camino en este tiempo del año. Sean truchas, hermanos. No es un juego. Somos hijos de Dios. Mi familia no es mi familia. No son creyentes. Los que son creyentes son mi familia. Y cuando mi mamá dice, Juan, cómo te extraño, venga a la casa, aquí nada más un vaso de vino. No, gracias, mamá, ya me voy. Nos vemos. Porque tú eres de otra familia. Si quieres venir a la iglesia conmigo, ma, vente. Pero yo no quiero ir a su baile. No, gracias. Porque no estamos bailando el mismo. Cuidado en este tiempo. Satanás sabe que tu corazón ahorita está... y tus amigos vienen y hasta te ofrecen droga gratis. ¡Tenga! ¡Es Navidad! ¿Nadie ha sido todavía ofrecido droga gratis o cerveza? Ajá, ahí está. Ya va a ser más. Es Navidad, ya, hay que celebrar. Pero un capítulo más, ¿podemos? Está temprano. Ok, oigan estas palabras que ha hablado Jehová contra ustedes, hijos de Israel, hablando contra el pueblo de Dios, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Entonces Dios es el que ha levantado a mucha gente para nada más luego verlos tropezado. Y en este caso, el mexicano, la verdad, por su familia, pero por todo el mundo, ahorita, es como Satanás ando, qué bonito, aquí la familia, Yo digo, no, que vaya bien, me quedo aquí. Dice así, ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, los castigaré por todas sus maldades. Hay un verso que dice, ¿a quién es dado mucho? ¿Qué? Requiere mucho, ¿no? Dios escogió el pueblo Israel, los dio la ley, los dio los mandamientos, los dio el Salvador. ¿Y sabes qué? Los castiga fuerte también. Dios, si eres creyente, a mí, Dios me ha dado mucho, requiere mucho. Yo espero, y yo le he dicho más que una vez, Señor, un día si yo salgo del camino, mátame. No me deja tomar 10 pasos. Mando un rayo y quémame. Porque yo no quiero tropezar a nadie. Me ha dado mucho. Yo quiero que me castigue fuerte para que todos vean. Mira, no puedes hacer esto. Qué horrible sería. Un pastor caminando bien, de tropezar y tropezar toda una congregación. Ay, Señor, guárdame, me da miedo. Oren por mí, que Dios sigue manteniéndome por su gracia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dios hablando a su pueblo, ¿cómo voy a andar con ustedes? No estamos en acuerdo. Este es un dicho entre Capilla y Calvario. Cuando vamos a caminar, vamos a trabajar, muchas veces el mundo, DIF, los que no son creyentes, vienen con nosotros y dicen, queremos trabajar y hacer algo con ustedes. Pero no estamos de acuerdo. Yo soy creyente y ustedes no. ¿Cómo podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo? No, no funciona. Eso se llama desigual. El yugo desigual. Cuidado de esto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Pues todo esto, no. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? No. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Ok, vamos a clarificar esto. ¿Habrá algún mal en la ciudad? ¿Qué tiene que ver Dios con mal, con el mal? Parece aquí como Dios tiene algo que ver. Dios sí es el que permite todo, sea bien, sea mal, por su propósito. Pero Dios no tiene nada que ver con el mal, sí lo permite. Pero es la mano de Satanás que aún Dios usa para muchas veces bien. En la vida de uno. Dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamen en los palacios de Asdod. y en los palacios de la tierra de Egipto, y digan: reúnense sobre los montes de Samaria y vean las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moren en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Ok, estaba leyendo esto y se me hizo raro. Dice: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o un pedazo de oreja, así va a pasar, dice, con el hijo de Israel, los hijos de Israel. ¿Queriendo decir qué? Si rescatas de un león nada más dos piernas, ¿qué pasó con la ovejita? Pues ya lo comió. O si nada más hay es un pedazo de oreja, es que Dios va a hacer pedazos de su pueblo que sigue el camino de la maldad. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, o Israel, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigué las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. ¿Alguien se acuerda de Betel? ¿Qué había en Betel? Un altar de Betel. ¿Cómo fue el altar de Betel? ¿Mande? Ok. En Betel, si se acuerda, el rey puso un altar para que la gente no fuera a Jerusalén, sino se quedara ahí. Y Dios dice: ¿sabes qué? Voy a destruir esto. ¿Dónde está el altar de Dios? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Por dónde? ¿De qué parte? Yo he visto a veces, no entiendo muy bien esto, pero a veces en la iglesia, en la cárcel, cuando más los nuevos, luego los enseño y no lo hacen, pero los nuevos vienen y llegan a la puerta y a lo mejor los que han estado en la cárcel vean esto y corren y llegan aquí frente según el altar y llegan y empiezan a llorar o orar, y yo como, bueno, no quiero nada más quebrarlos, pero tienen la idea de que Dios está aquí, que el lugar santo es el altar o el púlpito o algo así. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde adoramos, alabamos a Dios? ¿Cómo? ¿Aquí en el altar o el púlpito o enfrente de la iglesia? Ellos buscaban según su Dios falso en sus altares y etcétera. Tenía el templo. Pero ahora nosotros, ¿dónde? Dios es espíritu. Y los que lo adoran, ok, en espíritu en verdad. Pero ¿cómo es esto, espíritu en verdad? ¿Mande? No es un lugar, no es un local, no es algo físico de fuera. Es que Dios un día entró en mí me salvó, me nació nuevo, puso su Espíritu dentro de mí. Entonces ahora yo tengo comunión con Él aquí, en mi casa, en la calle, en el campo, en mi trabajo. Él está conmigo siempre. Entonces, este no es el lugar santo donde llego y lloro porque aquí esta idea está equivocada. No es un lugar santo, es el lugar santo, es el santo, el Señor Jesús. Tu relación no es con este edificio, no es con esta iglesia, es con Dios. Y nosotros, Dios ha escogido este lugar para venir a la iglesia y aprender su palabra. Bueno, no es un altar, por decir. Tenemos que aprender en nuestras casas, trabajos, cuando estamos en la calle, en todo lugar. Dios está conmigo si soy creyente. Si no es creyente, te voy a dar la invitación ahorita a aceptar al Señor. Y el último verso dice: heriré la casa de invierno con la casa del verano. Habían hecho estos lugares bien bonitos y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. El pueblo en este tiempo económicamente estaba bien, tenían sus casas ricas, su dinero, pero su vida con Dios estaba mal. Ahora, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? Él es la prioridad de tu vida. Tu vida está apartada del pecado. ¿Hay algo que todavía te tiene, que tiene que soltar? Suéltalo, entrégalo a Dios. El Señor Jesús te ama. Vamos a orar. Y gracias a Dios, ya estamos terminando este año. Señor Jesús, gracias te doy a ti por tu mano sobre nuestras vidas. Y Padre, gracias por su Hijo Jesús, el precio que pagaste en la cruz. Con los ojos cerrados, los cristianos orando. La palabra de Dios dice que somos pecadores todos. Todos nosotros hemos fallado a Dios. Y la paga del pecado es la muerte, pero Dios pagó por nosotros si aceptamos lo que Él pagó. Él murió en la cruz, dio su sangre, fue sepultado y resucitó. Si creemos en Él, podemos tener una vida nueva. Perdón de los pecados, pero tenemos que venir delante de Él, reconociendo, confesando y recibiendo. A lo mejor hay uno aquí hoy que no está bien con Dios o no es salvo. Y Dios está tocando su corazón. Ahorita, pídele perdón donde tú estás. Dile, Señor, perdóname. Perdóname mis pecados y entra en mi vida, te necesito. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, perdóname. Seas mi Señor y mi Salvador, te necesito.